Proceso de elección de los 12 miembros del jurado, 7 mujeres y 5 hombres, para el juicio al narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. El comienzo del juicio, con los alegatos iniciales, está programado para el 13 de noviembre en la Corte Federal de Brooklyn. Su notoriedad ha obligado a adoptar medidas para mantener el anonimato de los miembros del jurado. Y hasta aquí las noticias de Radio Martín.
Mañana jueves hay un juego en la la Federación de Fútbol del Oeste de Estados Unidos. Las Panteras de Carolina se miden a los Steelers de Pittsburgh, a cero de Pittsburgh, eso es en Pittsburgh, y va a ser a las 8:20. Carolina es un equipo relativamente joven de expansión. El equipo de Pittsburgh no, el equipo de Pittsburgh es uno de los equipos emblemáticos de fútbol americano, y ha tenido diferentes épocas de oro en que ha ganado 3 o 4 Super Bowl. Es uno de los que más Super Bowl ha ganado, si no es el que más ha ganado en este momento. Es un equipo con una historia tremenda. Pero bueno, ustedes saben que la mayoría de los juegos son el domingo, el lunes hay uno y el jueves es otro. Bueno, esta semana está el jueves y después el domingo, pues ahí te lo vamos a dar en transcurso de la semana, los juegos que vienen el domingo. Pero hay otros comentarios. Troy Aikman fue un gran quarterback del equipo de los Cowboys de Dallas, uno de los equipos también, que algunos le llaman el equipo de América. Ustedes son tejanos actualmente, y ustedes saben que el sol gira alrededor de Texas, de acuerdo con los tejanos, ¿no? Esto, y está diciendo, pide un cambio a toda la organización en Dallas. Este es un hombre que no tiene que ver con el equipo, fue un gran quarterback, pero ni es dirigente de ahí, ni es accionista, ni nada. Habiendo vivido el declive de los Cowboys de Dallas después de 3 victorias del Super Bowl en los años 1990 y atestiguado los continuos problemas de la franquicia, el comentarista y quarterback, miembro del Salón de la Fama, Troy Aikman, porque ahora es un comentarista, cree que cambios organizacionales mayores serán necesarios si el equipo no retoma el rumbo en la segunda mitad de la temporada. Ahora, oigan esto, como dice. Esos cambios podrían incluir el propietario y gerente general Jerry Jones. Ese es el dueño. Oh. Ese es el dueño de los Dallas Cowboys y dueño del estadio. Déjeme decirle que el estadio de los Dallas Cowboys posiblemente sea el mejor estadio del mundo, el más caro, el de la mayor, vamos a decir, la instalación más cara que haya. Este estadio de fútbol, un estadio de fútbol americano, que es similar a los estadios de fútbol, balompié. Tiene una cantidad de asientos tremendos, $75,000 asientos para arriba.
Al Dolphin acaban como 86,000.
Exactamente, este es más grande todavía y mucha mejor instalación que la de los Dolphins aquí.
Perdón, una observación, y fue hecho en mente con fútbol, porque tú sabes que la cancha de fútbol americano es más pequeña,
sí.
Pero si tú ves el estadio, fue hecho para pensando en balompié.
Claro, que es lo que tiene que hacer, porque después te gastas ese dinero y no cabe una cancha de fútbol ahí, sí. Balompié. Ellos hicieron esto, este hombre es uno de los propietarios más ricos que hay, por lo que gana su equipo, precisamente. Pero este Aikman, que fue un jugador que está en el Salón de la Fama y que es un comentarista de televisión.
Hay un trofeo de él.
Sí, dicen que sí hay un trofeo con el nombre de él. Sí. Dice que hasta Jerry Jones tiene que salir, pero imagínate tú. Dice, la única constante a lo largo de un desfile de entrenadores en jefe. Claro, la única constante porque es el dueño. Cambian los entrenadores, los coaches y todo, y los jugadores, pero el dueño está ahí. Ahí me mencionó a los coaches desde el último trofeo Lombardi de los Cowboys. El trofeo Lombardi es lo que se gana uno cuando gana el Super Bowl. Ese es el trofeo, como el trofeo que se da en Grandes Ligas, ese cuando gana Serie Mundial. Bueno, el trofeo Lombardi, que Vince Lombardi fue supuestamente el mejor coach de fútbol de la historia. Bueno, hay opiniones como en todos esos casos, pero evidentemente fue uno de los grandes, estaba con los Green Bay Packers. Y ahora ese es el trofeo que se usa. Entonces dice que desde el último trofeo que se ganaron los Cowboys de Dallas, los coaches Chan Gailey, Dave Campo, Bill Parcells, que ha sido un individuo que estuvo aquí también en Miami, Wade Phillip y Jason Carrey, ninguno de los cuales ha sido capaz de llevar al equipo a un juego de campeonato de la liga y mucho menos a un Super Bowl. Así que eso es lo que está diciendo este individuo, que está diciendo que esto hay que hacer una revisión completa. Esa luz es para mí la que está encendiendo. ¿Ok? Una revisión completa de todo.
Sí, Rafael, sigue, si acá tiene tiempo, cantidad.
No, okay. No. Yo te regalo los deportes motorizados, pero sí, es que tenemos una sorpresa en llamada telefónica.
Bueno, esto yo sigo, yo tengo toda la semana. Acuérdense que okay, muy bien. Son un solo día.
Ahora sí, Edemio me pidió una sección hoy que se llama Put Me In Coach, que va a hablar de peloteros cubanos en las ligas internacionales.
Bueno, señores, vamos a hablar de las ligas en República Dominicana, Venezuela y también en México. En México, la Liga del Pacífico. A propósito, anoche, Eury Pérez, un ex pelotero de las Grandes Ligas, conectó un doble remolcador en la parte final de la entrada número 15 y los Yaquis de Ciudad Obregón derrotaron de forma dramática 3-2 a las Águilas de Mexicali en la Liga Mexicana del Pacífico. Este es tu equipo, ¿no? Mexicali y Olímpico.
El Mexicali, las Águilas de Mexicali.
Así que perdió anoche el tremendo partido Mexicali en 15 entradas contra este equipo de Ciudad Obregón. En Hermosillo, los Tomateros de Culiacán atacaron con 3 en la tercera entrada y 3 más en la cuarta y le ganaron 6-3 a los Naranjeros. En los Mochis, ahí está el cubano Joanny Quiala, el pitcher de Mayarí en la provincia de Holguín. Tiene 2-0 este año. Este es un lanzador que forma parte de la organización de los Astros de Houston. Aquí hay casi 10 cubanos en Liga Menor, incluyendo a Gurriel en Grandes Ligas y también está McCullers, que a propósito ayer estuvimos tocando el tema de que se operó un Tommy John y va a estar fuera hasta el año 2020. Y aquí el cubano Josuán Hernández añadió un cuadrangular de 2 para encabezar el ataque de los ganadores. Así que mucha suerte a Josuán Hernández y también a Héctor Guinero, Quiala, del equipo de Houston en el béisbol de aquí de Estados Unidos en Liga Menor. Y en Jalisco, los Charros, con 2 imparables, incluyendo 3 cuadrangulares, se le ganaron 9-5 a los Venados de Mazatlán. Esto fue en México. Y anoche Dani Santana conectó un cuadrangular de 2 y Luis Valenzuela añadió un doble impulsador en el triunfo de las Águilas Ibaeñas, 5-1 sobre los Toros del Este, el único partido de ayer en la jornada de República Dominicana. Los Gigantes están en primer lugar, tienen 12-7, las Águilas 11-8 y los Leones del Escogido 10-9. Y por último, en la liga del tercer país del Olímpico, Venezuela. Anoche las Águilas de Zulia armaron un ataque de 5 anotaciones en la octava entrada para revertir una desventaja y ganarle 8-5 al equipo Leones de Caracas en la Liga de Venezuela. Y en Maracay, los Bravos de Margarita anotaron 4 en la tercera entrada en apoyo a una sólida labor monticular de Dietrich Enns para derrotar 4-0 a los Tigres de Aragua. Los Cardenales están en primer lugar en Venezuela con 14-8 por 3-8 el equipo de los Leones. Hasta aquí las ligas del Caribe.
Muy bien, y les tenemos una sorpresa, y qué sorpresa, damas y caballeros. El actual miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas y leyenda del béisbol, Tani Pérez, está con nosotros vía telefónica. Sí, señor Guajiro Peña, tu socio.
Resucitó Tani Pérez, por favor.
Buenas noches, Tani, bienvenido al Duro y Sin Guantes.
Gracias, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo están ustedes?
Estamos vivos
sabroso
todavía,
disfrutando acá del béisbol de las Grandes Ligas, aunque bueno, hasta marzo no comenzará, pero bueno, siempre hay noticias.
qué bien.
¿Qué está haciendo Tani Pérez?
El Guajiro lo tenemos bien aquí, te lo estamos cuidando para ti.
No, pero yo, como dije, ¿qué pasó toda la temporada? Y el Guajiro ni un texto me mandó. Mira que le gusta darle al dedito.
Sí.
Es experto en el teléfono y en computadora.
Oye, Guajiro, Pituca te quitó el celular principal tuyo.
¿Cómo?
Te he llamado para el teléfono que tenía o los Marlins te lo quitaron.
No, tú estás equivocado. Tú no me has llamado a mí. Este es el mismo teléfono.
Mi socio, que caramba.
Carrillo me llama siempre.
Sí.
Este no. Es el mismo teléfono.
Tani, el Guajiro bueno. Peña siempre está hablando de ti, de Tony Taylor, de ese gran piquete de los años 60.
Mal siempre.
Ajá. No, pero ahora como él es azul, es de las Mendares, sí. Allá en Cuba, como es de los Yankees, está con Jeter ahora.
Sí.
Sí, él es fanático de los Marlins.
No, está con... Tú sabes que Tony Taylor me dijo hace como un mes, yo creo que mi socio era brujo porque le dijo a Sparky Anderson, cállese la voz, está tranquilo que nosotros vamos a matar y vamos y ganaron. ¿Es cierto eso?
Bueno, Tony, yo siempre simpaticé con Jeter desde que ganó aquella Serie Mundial en el año 96 contra los Bravos. Fue un ejemplo en el terreno deportivo, pero he quedado decepcionado de hace un año para acá con el señor Jeter. Lo vi la semana pasada cuando firmaron a los Mesa, estuve en la conferencia de prensa y bueno... Las cosas que pasaron ahí y han pasado en esa organización es increíble. Y me han contado que Jeter ha sido el principal, ¿no? El que lo hizo todo, básicamente, porque Bruce Sherman, aunque es dueño mayoritario, le delegó todo a Jeter, ¿no es así?
Sí, sí, él es el que lleva el equipo. O sea, Sherman fue el que más billete puso, pero el que está a cargo del equipo es Jeter. Él es el que hace todos los movimientos y es el que está a cargo de eso.
Bueno, Tony, yo creo que Jeter, como ejecutivo, es un gran shortstop.
Bueno, no, él es tremendo jugador. Y
exactamente, espero, hasta ahí.
Te digo, ojalá que los Marlins se arreglen y sean, que puedan ganar y puedan tener un buen equipo. Yo espero eso para la ciudad y todos los fanáticos, ¿no?
Pero no fue justo contigo y con otros más.
No fue justo porque no lo hizo como debería haberlo hecho, pero sí. Nada, eso son cosas que pasan cuando uno entra nuevo en una organización y un trabajo nuevo. Él era jugador y ahora está con un problema grande arriba, o sea, llevar un equipo completo que después de salirse de todos los jugadores buenos, pues ahora tiene que criarlos, ¿no? Como sí. Si fueran nenes chiquitos para ver si pueden hacer el trabajo después.
Sí. No, por eso te decía que como ejecutivo es un tremendo shortstop, pero como ejecutivo hasta ahora no me enseñaba
bueno,
nada.
Todavía no sabemos, a lo mejor el hombre surge y los Marlins hacen un equipo tremendo y entonces
sí, pero,
él es el ejecutivo del año.
Está bien, pero eso? Tony, claro, el equipo tiene un contrato, vamos a decir, de moral con esta comunidad que pusimos el dinero para hacer el estadio. Ellos tienen que tener un equipo ahí que funcione, ¿te das cuenta? Y lo de ustedes ha dejado muchas cicatrices. Yo soy una persona sí. Que habla con mucha gente de distintas fases. Y si tú quieres ofender a las cuatro comunidades aquí, vota a las cuatro personas que él votó para empezar.
Es que dos hold de la fama.
¿Sí? No, bueno, no, claro. Y son representantes de sí. Cada uno de nosotros aquí.
De nuestra comunidad.
Ajá. Y entonces, si votas a esta gente, es como diciendo, yo me hago gárgara con aquí la gente, mucho menos. O sea, lo mismo que hacía Sansón, pero peor. ¿Okay? Y eso ha dejado. En los círculos políticos, que yo hablo mucho, financieros aquí están diciendo, pero ven acá que ese King State, ese tipo se cree. Perdona que yo le eche con el rayo, pero yo de radio ni de pelota sé tanto, pero de negocio toda mi vida le he dedicado. Y el tipo arrancó muy mal, pero muy mal porque tú, la gente tuya es lo primero que tiene que proteger. Claro. Ese es el tesoro que tiene cualquier negocio.
Desapareció a Ozuna, desapareció a Yelich.
No, pero cuando votaron a Conan, a Tony... ¿cómo se llama? A Dawson, ¿ok?
¿Hold de la fama?
Sí, no, que sea hold de la fama o no, ¿ok? Son representantes de una comunidad, de la comunidad afroamericana, aquí ese es el hombre, un hombre que está dando la fama, se lo votaron. El del cubano de nosotros es Tani Pérez, sí. ¿Ok? Y Conan es uno de los tipos más populares entre los americanos.
Mr. Marlin, sí.
Ajá, Mr. Marlin. Y arranque es lo primero que hace. Sí. Si tú dijeras, son que ganan 50 millones de dólares, pero no es así tampoco.
Yo entiendo perfectamente. O sea, yo sé que nosotros éramos figuras aquí, en Miami, figuras para el equipo, para los fanáticos, pero él lo hubiera hecho mejor de otra forma. O sea, tocaba ya más que una llamada a cada uno de nosotros y decirnos que iban a hacer un cambio, que ellos venían claro. Con cosas nuevas, cosas que querían hacer y que nosotros no cabíamos en el equipo. O sea que tenía que dejarnos fuera y yo le hubiera dicho, y Andrés y Conay le hubiéramos dicho, hey, perfecto. Entendemos eso como profesionales que somos.
No tuvo tacto.
Ustedes que van a hacer el cambio y ya.
No, pero no. Hizo la cosa hizo. De una forma muy
que
baja.
Llamó y nos dijo que nos querían en el equipo, ta, 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 y después nos trajo en un meeting, nos dijo que sí, le dijimos que está bien y después nos vino con todos los otros, que nos iban a cambiar todo lo que estábamos haciendo. Y después lo que nos ofrecieron por un contrato fue como si fuera una persona que estuviera empezando en Grandes Ligas. No, no, eso, o sea, eso es lo único que él hizo mal como nuevo en el negocio, que no supo hacerlo, ¿no? Si lo hubiera hecho con una llamada cada uno, hubiera arreglado todo y hubiéramos quedado perfectos.
Sí, Tony, pero eso es una cosa de persona, no tiene ni siquiera que ver
con... Bueno, por eso, personalmente,
hay formas y formas. Oye, yo he dirigido compañías mías y de otra gente. Lo más horrible del mundo es sacar a alguien. Como tú llamas a un individuo para votarlo, se te retuerce el estómago. Pero primero que tienes que darle la cara como un hombre.
¿Okay? Eso es lo que no.
Y explicar, yo tengo mi deber en la organización. Y nosotros hemos decidido que para la organización, en este momento, lo mejor es hacer un cambio. Y desgraciadamente, ustedes tienen que. Y tú le tienes que dar las gracias por la oportunidad que tuviste. ¿Okay? Pero no, se portó entiendo. Como un patán. Okay.
También la situación de Jeter, porque no es lo mismo ser una estrella en Grandes Ligas, y él lo fue, Tani Pérez.
Está bien.
Yo diría que mejor pelotero que Jeter, Hall de la Fama, todo el mundo sabe la historia de Tani Pérez desde Cuba.
Sí, pero Tony es un caballero.
Esta
diferencia.
Pero señores, lo que hizo Jeter no tiene perdón, eso no lo hace nadie. Te decía que yo lo entiendo porque llegar de pelotero de los Yankees, de ser estrella en Nueva York durante... la única organización con la cual estuvo durante más de 18 años y básicamente dirigieron equipos de Grandes Ligas, la diferencia es de la noche a la mañana, pero lamentablemente no tuvo tacto y no fue profesional con la mayoría.
Eso es lo que yo dije anteriormente, no es fácil hacerle ese cambio, y él tiene toda la responsabilidad del mundo con el equipo, porque él es el que está encargado del equipo.
Tani,
porque lo dieron a él para que lo lleve.
Tani, ¿por qué no hablamos un poquitico de un señor que se llama Tani Pérez? ¿Cuáles son los planes tuyos, lo que estás haciendo? Porque eso es lo importante aquí, ¿ok? Aquí Derek Jeter no es nada popular en este lugar, quiero que sepa, ¿ok? Entonces vamos a engavetarlo por un momentico.
Sí.
¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás pensando hacer? ¿Qué está haciendo Eduardo? Que se habló hasta de que iba a ser mancha de los Rojos de Cincinnati. La familia Pérez, que es la sangre azul nuestra.
Pituca, y el otro dijo Víctor, que creo que está en Montreal, ¿no?
No,
él está en Inglaterra, está en Londres. Sí, está
allá
en Londres, regresó allá.
Tani, ¿tú estás en Isla Verde o en Miami?
No, yo estoy aquí en Miami, al ladito tuyo, Guaido.
Sí. Bueno, quería cambiar un poquito de lo que está sucediendo, lo que sucedió en Puerto Rico con el caso del manager brujo del Boston, que le han dado un homenaje que ha sido increíble. Sí. Eso en Cagua. ¿Tú estabas por ahí cerca?
No, yo no estuve allá, pero, o sea, lo de Cora ha sido algo grande. Primer año, ir a una serie mundial y ganarla, eso no se hace fácilmente. Y yo creo que no lo han hecho mucho. Pero es algo, lo que le hicieron en Cagua, lo que le hicieron en Puerto Rico, muy merecido. Yo conozco a Cora de que era un muchacho, porque él jugaba con Eduardo, él estuvo allá, y después cuando vino para acá yo lo veía mucho aquí. En la universidad, cuando yo iba a visitar ahí. Pero no, el muchacho, el trabajo que hizo es tremendo, y yo creo que no se puede olvidar eso nunca. Eso va a seguir sonando y sonando por años y años, porque no se puede repetir eso.
Claro. 108 victorias. Ahora quería, Tani, que antes de que termine el programa, hablar de lo que te preguntó el Olímpico. Sí. Lo que está haciendo Tani, lo que va a hacer, porque Tani Pérez, señores, todavía es muy joven.
Sí, jovencito, sí. Pero mira, no, yo estoy bien, yo estoy tranquilo, estoy disfrutando. Ahora lo que estoy haciendo es que tengo un nuevo trabajo, un Uber, pero nada más lo usa la señora Pituca. Yo estoy trabajando, manejándola para todos los sitios. Entonces, sí.
Tú eres un Uber exclusivo de Pituca.
¿Tú te imaginas que Bryce Harper está rechazando una oferta de 300 millones por 10 años y tú eres miembro del Salón de la Fama, pero jugaste en la época
del Guajiro Peña?
Del Guajiro Peña. ¿Tú te imaginas rechazar esa oferta?
Bueno, rechazándola, pues, estamos en la época de los billetes. Y mientras más tú digas que no, más te ofrecen.
Sí.
Y es como tú vas a pescar un lago lleno de pescado. Alguien va a picar.
Si Tani Pérez nace, por ejemplo, en los años 80 y pico, 90, ahora con 30 años, Tani Pérez iba a tener un contrato garantizado como mínimo de 220 millones por sus números.
No, sí, ¿eh? Pero eso
fácilmente.
Está muy bien, eso está todo, pero yo no. Yo estoy muy orgulloso de lo que yo he hecho y de mi familia.
Claro.
Yo hubiera tenido la familia que tengo. Me preguntaron ahorita de Eduardo. Ustedes saben que Eduardo está ahí con ESPN trabajando.
Sí.
Y está muy contento. Y de Manichal no creo que está muy interesado. Eso a él lo nombraron y se oyó el nombre de él como que hubiera estado en Cincinnati, pero no creo que le esté interesado. Lo que le está haciendo le gusta mucho.
Sí, es muy bueno.
Tani, no es por nada, no es porque Eduardo sea tu hijo.
Que le gusta hablar y eso es lo que están haciendo sí. Ellos.
No es por nada, no es porque Eduardo sea tu hijo. Yo lo conozco hace muchos años, desde que era pelotero con los Angelinos, con Tampa. Pero uno de los mejores analistas en ESPN es precisamente Eduardo Pérez.
Sí, sí. Casi el programa se ha acabado. Quería decirte que me saludes a Víctor y al mejor locutor que se comentarista, tu hijo, Eduardo, que se ha convertido. Y dile a Pituca que te deja hablar, ¿ok? Por favor.
Ay, Dios mío.
Y la gente violeta, ¿cómo están?
Todo bien. Adiós, gracias. Dale. Ya mucho y todo gracias a Dios también.
Tú me diste la noticia que Caballón Álvarez había fallecido, ¿verdad?
Ah, sí, ya.
Qué pena, ¿verdad?
Hace año y medio ya.
Ese fue entrenador tuyo, ¿sabes? Tremendo pelotero. Bueno, yo jugué con él amateur allá en Cárdenas, sino en un pueblo la juvenil. Pero sí. Eso era cuando éramos juvenil. ¿Te acuerdas de él?
¿Cómo no? ¿Cómo me voy a acordar de Caballón? Si yo vivía frente al lado de él. Él estaba casado con una familia que se crió al lado mío y nosotros veíamos. Él era uno de mis ídolos ahí en Violeta porque él era centerfield allí.
Bueno, Tani.
Yo siempre estaba en el juego, imagínate.
Tani, te queremos mucho. Así que un abrazo para ti y para toda tu familia.
Y que se repita la visita, aunque sea por teléfono.
Igualmente,
nos encantaría tenerte.
Bueno. Cuídense.
Tú sabes que tienes una invitación abierta el día que tú quieras venir por aquí y darle pescozones al Guajiro Peña.
No, y puedes llamar cuando tú quieras también.
Gracias, Tani.
Un honor grande para nosotros. Los cubanos quieren oírte.
Gracias, un abrazo. Amigo, bueno, pues.
Gracias.
Música, maestro, damas y caballeros, me están diciendo que no hay tiempo para más. Muchas gracias a Tani Pérez por estar con nosotros. Tiene una invitación abierta el día que él quiera venir aquí al Duro y Sin Guantes. En nombre de todos los que laboramos aquí, damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches y nos vemos mañana a la misma hora.
¿Y tú te vas para España mañana?
Estaré en Salamanca.
Casi nada. Okay. Lejos, además, de Europa.
Muy buenas noches.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52 1868, Miami, Florida 33152.